Capítulo 8 de Primera de Corintios. ¿Ya estás ahí? Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por que nos das esta oportunidad de venir delante de ti, delante de tu presencia a través de tu palabra. Queremos rogarte que tú nos hables, que tú reveles tu voluntad a nuestra vida y nos des fe para ponerla por obra. Que, Señor, nos permitas caminar en el centro de tu voluntad, que nos ayudes y nos sostengas y que tu Espíritu Santo haga en nosotros aquello que solo tú puedes hacer y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 8. ¿Recuerdas que en esta parte de la carta a los Corintios, Pablo está contestando algunas preguntas que le hicieron? En el capítulo 7 habló de matrimonio. Entonces, si tú no viniste las semanas pasadas, 3 semanas hemos estado en el capítulo 7, hablando acerca del matrimonio y lo que Dios quiere hablar acerca del matrimonio. En el capítulo 8, 9 y 10, Pablo va a hablar acerca de la libertad en Cristo. Acerca de la libertad en Cristo. Y algunas cosas de las que vamos a ver, te vas a dar cuenta, no tienen mucho que ver con nosotros el día de hoy. Pero, aunque el tema específico no tenga que ver con nuestra vida cotidiana, el principio que podemos obtener de ahí sí es aplicable en todo momento. El Señor nos ha hecho libres, pero hay ciertos rasgos de la libertad que tenemos que debemos cuidar para que esa libertad no se convierta en una esclavitud. De eso va a estar hablando Pablo en los capítulos 8, 9 y 10. El día de hoy vamos a ver solo el capítulo 8 y comienza diciendo así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esa frase "en cuanto a", Pablo la ha usado y la va a usar varias veces porque son las preguntas que le han hecho. ¿Te acuerdas? Es como Jeopardy. Tenemos las respuestas pero no tenemos las preguntas. Y le preguntaron algo acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y para nosotros eso no nos dice mucho, pero te platico cómo era la cosa en aquella época. En aquella época, en Corinto, que es donde están viviendo los corintios, había varios templos paganos. Y se llevaban, como manera de adorarles, se llevaban pues sacrificios, animales, becerros, vacas o algún otro animal, y se los pues inmolaba ahí en el altar como sacrificio a, no sé, a Poseidón, a Zeus, a Júpiter, a Atenea, al templo pues al que ibas tenías que presentar este sacrificio. Cada persona llevaba su sacrificio, y ese sacrificio, una parte se quemaba ahí en el altar, otra parte se le daba a la persona que había llevado el sacrificio, y una tercera parte era para el sacerdote que oficiaba pues ese ritual. El asunto es que pues si un sacerdote oficiaba 7 sacrificios ese día, tenía al final muchísima carne. Y lo que hacía era llevarla al mercado y la vendía. Y esa carne era vendida a un precio un poco más económico del precio normal de la carne. Entonces, la gente pobre, la gente que no tenía muchos recursos, normalmente tenía acceso a la carne, solo a ese tipo de carne, porque era la más barata. Ahora, imagina, tú eres un corintio, desde niño has llevado tus sacrificios ahí a Apolos, a Zeus, pero de pronto conoces al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rescata tu vida, rescata la vida de tu familia, pero ahora tienes un dilema. ¿Puedo comprar esa carne? ¿O ya no puedo comprar esa carne? Porque fue sacrificada a un ídolo. Incluso en algunos templos, cuentan los comentaristas, se hacían como fiestas. Haz de cuenta, pues vamos a hacer el cumpleaños de mi hija y vamos a, pues para empezar hay que presentar una ofrenda al patrono, digamos, al dios de mi familia. Entonces vamos a ir con Zeus, presentamos una ofrenda y ahí comemos en el templo. Entonces, empezaban los dilemas. La gente decía, oye, mi tío va a celebrar el cumpleaños de su hija en el templo de Zeus, pero entonces, ¿puedo ir o no puedo ir? Y si voy, ¿puedo comer de esa carne? Porque es carne sacrificada al ídolo. Y le preguntaron a Pablo, ¿qué onda con lo sacrificado a los ídolos? Entonces Pablo contesta, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y cuando tú lees eso, dices, ¿qué? A ver, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y pareciera que Pablo nomás te está dando el avión, le cambió de tema y no contestó nada. Pero lo que Pablo va a hacer en estos primeros versículos es establecer un principio. Ok, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo es como si dijera, ok, cada uno tiene su teoría. Cada uno tiene conocimiento. Algunos tienen más conocimiento, otros menos conocimiento. Algunos saben más de Biblia, otros saben menos de Biblia. Pero todos sabemos algo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es una frase que Pablo pone para mostrarnos que en estos temas en los que la Biblia no tiene una postura específica, la Biblia no dice específicamente todo acerca de todas las cosas. Hay muchas áreas de la vida que la Biblia no dice ni sí ni no. A lo mejor para nosotros esto de lo sacrificado a los ídolos no es un tema, pero ¿qué tal? ¿Puede un cristiano escuchar música secular? La verdad es que la Biblia no dice, no oigas música secular, no lo dice. Entonces, ¿puede o no puede escuchar música secular? ¿Los cristianos pueden bailar? Y como dicen por ahí, algunos pueden, otros le hacen el intento, pero no pueden mucho. ¿Puede el cristiano bailar? Yo sé que esto es muy, muy polémico, lo quiero decir con mucho cuidado. ¿Está mal tomarme una cervecita de vez en cuando o una copa de vino con la pasta el domingo después de la iglesia? Ok, la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol. En ningún momento la Biblia prohíbe el consumo de alcohol. La Biblia sí habla mucho y muy fuerte acerca de la embriaguez. Eso es otra cosa. Pero el Señor Jesucristo convirtió agua en vino en una boda. Y no era jugo de uva, era vino. Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus dolores de estómago, tómate un poquito de vino, ya no tomes agua. Entonces, cuando llegamos a este tipo de... Los cristianos pueden ir al cine, pueden ver tele. Obviamente la Biblia no dice no veas tele, no lo dice. Pero ¿cómo tratamos estos temas? Bueno, Pablo comienza estableciendo la primera base para este tipo de cosas. Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento no es la norma bajo la cual todos debemos regirnos. Déjame decirlo otra vez. El que yo sepa algo no es lo que va a determinar la manera en la que yo me voy a conducir. El conocimiento no es la norma bajo la que el cristiano se rige, sino el amor. Hay cosas que yo puedo saber que están bien y puedo hacer, pero el amor rebasa el conocimiento. O sea, al final del día, el conocimiento tiene un límite. Cada uno de nosotros puede conocer hasta cierto punto. Hay un límite en el conocimiento. Incluso la ciencia tiene un límite. Sí, mañana va a avanzar un poquito más, pero ese poquito más también tiene un límite. Entonces, el conocimiento siempre tiene un límite. El amor no. El amor no tiene un límite. Por eso Pablo dice, en cuanto a este tema polémico, Podríamos hablar de lo que es correcto y lo que no es correcto, pero antes de hablar de lo correcto y lo incorrecto, déjame decirles esto. La base de mi conducta con mis hermanos no va a ser el conocimiento, sino el amor. Por ejemplo, la Biblia no dice cómo debe vestirse el pastor. No lo dice en ningún lugar. Entonces, ¿podría yo venir de bermudas y chanclas y una camiseta sin mangas y predicar? Y la verdad, no estoy pecando ni estoy faltando a nada. La Biblia no me condenaría. Pero sería un acto de amor para alguna persona que considera que vestirse para la iglesia es algo fundamental. Sí, sería una irresponsabilidad de mi parte. Sería algo... Bueno, vamos a leer, no me voy a adelantar. El conocimiento envanece. No, pero es que yo sé que tengo que, puedo vestirme y no sé qué. ¿Sabes qué hice? Me inflé. Envanecer es eso, llenarse de aire. Te inflas, ¿no? Y al rato sabes tanto de Biblia que hay que abrir las dos hojas de la puerta porque no cabes por ahí. Ya te inflaste. El conocimiento infla. Pero el amor edifica. Puedes crecer de dos maneras: inflado o edificado. Déjame ponerlo de esta manera. Un niño bien alimentado crece. Un niño mal alimentado solo engorda, pero no está siendo edificado. No sé si queda claro ese concepto. Entonces Pablo no está diciendo está mal que estudien la Biblia, porque pues eso es lo que hacemos cada domingo y creemos que es un mandato de Dios el estudiar la palabra. No está mal ir a la universidad, no está mal estudiar incluso la carrera de teología. O sea, el conocimiento en sí mismo no es un problema. El problema es si a partir de ahí yo voy a regirme por mi conocimiento y voy a despreciar el amor. Si es así, ese conocimiento no sirve absolutamente de nada. El amor es lo que edifica. Por eso dice Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cuando alguien dice, no, yo soy un experto en esa área, Pablo dice, no sabe nada como debe saberlo. Ojo, no dice cuánto debe saberlo, porque a lo mejor sí, en cuanto, en cantidad de conocimiento, tiene todo lo necesario. El problema es el cómo. ¿Cómo debe saberlo? ¿Te imaginas un doctor que se acerque con alguien que está en enfermedad terminal y le dice, si tienes cáncer te vas a morir, así que ya pues ya ni modo, ¿no? No me hagas perder el tiempo, tengo otros pacientes a los cuales puedo realmente atender. Bye. Su conocimiento no ha cambiado, pero el cómo lleva ese conocimiento está produciendo un maltrato en alguien. El problema no es el cuánto, sino el cómo. Alguien que sabe muy poquito de la Biblia puede saberlo de la manera correcta. Alguien que sabe mucho de la Biblia puede saberlo de la manera equivocada. Entonces, Pablo, antes de contestar los temas polémicos, se dedica a establecer esta gran verdad. No se trata de conocimiento, sino de amor. Conocimiento puro nada más te puede inflar. El amor, en cambio, edifica. Si piensas es que yo ya sé cómo se hace, entonces, ojo, cuidado, tal vez si así sabes cómo se hace, pero el cómo conoces está mal. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y cierra su argumento diciendo, no se trata de cuánto conozco, se trata de quién me conoce. Y si Dios me conoce, sabe quién soy. Y si Dios sabe quién soy, si Dios sabe quién soy, yo puedo vestirme de muchas maneras, pero Dios sabe que en realidad soy un pobre, miserable, desventurado, que necesita gracia y misericordia. Aunque tenga 10 doctorados, 5 institutos bíblicos, aunque haya hecho todo lo que tenga que hacer, cuando recuerdo que Dios me conoce íntimamente, en realidad no me queda más que humillarme delante de su grandeza. Por eso Pablo dice, ok, todos sabemos algo, no estamos despreciando el conocimiento, pero si tu vida la vas a llevar a partir de tu conocimiento, vas a inflarte, no vas a edificarte. Y entonces quiere decir que no sabes cómo debes saber, Necesitas regresar a la base, y la base es esta. Lo importante es que Dios me conoce. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El amor que Dios me ha dado y el amor que yo puedo tenerle está basado en ese principio. Él me conoce. Hay una canción de Marcos Vidal que dice: no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y empieza en toda la canción a decir: pues no fue mi propio impulso el que me hizo ver la luz, fue tu sangre derramada en la cruz, ¿no? Otra vez ante ti en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé cómo expresar, no sé cómo explicar el amor que tú tienes por mí. Y empieza a hablar de ese momento de en que estás en tu cuarto y te das cuenta: Dios está aquí, me conoce y me ama. Wow. Y cuando llegas a ese punto, la verdad, todo tu doctorado en teología bíblica, escatológica, se derrumba. No es que esté mal el conocimiento, pero no puede ser la base de mi vida y de mi relación con los demás. Dicho esto, entonces Pablo comienza a contestar. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Todos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces Pablo dice: bueno, ya sabemos que lo importante es el amor. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que un ídolo no es nada. O sea, un ídolo es un muñequito y es de yeso o de madera o lo que sea, y no es nada. No hay nada ahí. Cuando la gente lleva su sacrificio, en realidad no está llevándoselo a nadie, no hay nada ahí. Un ídolo no es nada en este mundo, solo hay un Dios. Verso 5: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Sí, hay muchos dioses con D minúscula, ¿no? Y puedes hablar de dioses religiosos, ¿no? Como idolatría, ¿no? Gente que adora a la Santa Muerte, ese es su Dios. O en Cuba, muchos ídolos que son adorados. Y hay otras religiones que tienen sus ídolos. Sí, hay muchos dioses con D minúscula. Y Pablo dice: esos no son nada, en realidad no son nada. Hay un solo Dios, un solo Señor. Fíjate, solo hay un Dios. Verso 6: el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ten en cuenta que Pablo está escribiéndole a los corintios. Muchos corintios venían de la religión griega. Y la religión griega tenía dioses de todo tipo. No sé si tú recuerdas cuando Pablo va a Atenas. Dice que en Atenas veía altares a todos los dioses. Incluso llega a un altar que decía al Dios no conocido. Como los griegos adoraban a todos los dioses, al dios de la lluvia, dios del sol, al dios de la cosecha, al dios de la familia, al dios, y así a cada dios, ellos tenían temor de que, híjole, si hay algún dios al que no estamos adorando y se va a enojar y nos puede destruir, pues hagamos un altar, así como el comodín, ¿no? Al que caiga. Y tenían su altar al dios no conocido. Entonces, si ese Dios se aparecía y decía: no me has puesto mi altar, sí, aquí está, no te conocíamos, pero aquí está tu altar, ¿no? Entonces, dice Pablo: sí, hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, hay muchos dioses, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ninguno de los dioses del panteón griego era el que emanaba todo. Zeus, que es el más importante, él no es creador de nada. Él es el usurpador que llegó a ser el dios principal después de una guerra. Él no es el creador de nada. Para nosotros, en cambio, nuestra idea de Dios es mucho más alta. Nuestra idea de Dios es un solo Dios, dice, del cual proceden todas las cosas. Número uno. Número dos, y nosotros somos para Él. Los hombres no eran para los dioses griegos. De hecho, ni se llevaban bien, ni se importaban mucho el uno al otro. Nomás había que tener contento al Dios poniendo su sacrificio y ya que deje de molestar. En cambio, lo que nuestra cosmovisión, lo que la Biblia enseña de Dios es muy distinto. Dios es el que del cual emana todo y nosotros le pertenecemos, somos creados para Él. El propósito de nuestra vida es Él mismo. Luego dice, un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Dios el Padre es el que creó todas las cosas, pero las creó por medio de Dios el Hijo, Jesucristo. Por medio de Cristo todo lo que hay fue hecho. Y nada de lo que hay hubiera sido hecho si no fuera por Cristo, incluidos nosotros. Por eso dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo establece, esto es lo que sabemos y esta es la verdad. Un ídolo no es nada, nada. Entonces, por ejemplo, si tú tienes algún familiar que tiene un ídolo en su casa, no te preocupes, un ídolo no es nada, no es nada, es un pedazo de yeso. Resultó ser un muñequito, pudo haber sido un poco en la pared, pero no es nada. Ahora, importante, teniendo en cuenta esto, muchos podrían decir, ah, pues un ídolo no es nada, pues entrémosle a la rachera de Zeus, está buenísima. Entrémosle a las carnes de Apolos, están buenísimas. Total, un ídolo no es nada. Y tenemos libertad, vamos a comprar y comer, no pasa nada. Pablo lo dice, un ídolo no es nada. ¿Pero eso qué es? Conocimiento. ¿Te acuerdas? El conocimiento no es la base de mi conducta con mis hermanos. Por eso verso 7, Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos entienden eso, porque algunas personas, habituados hasta aquí a los ídolos, algunas personas que estaban constantemente llevando sus sacrificios, adorando a esos dioses, a lo mejor algún sacerdote que fue convertido al cristianismo, antes él ofreciaba esos sacrificios y los ponía en el altar y toda la cosa. Dice, algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ah, estas personas tienen una conciencia débil. Ahora, no es débil porque no sabe identificar lo bueno de lo malo. No, esa sería una conciencia endurecida, ¿no? Una conciencia cauterizada. Cuando pues ya practicas el pecado y tu conciencia ya no dice nada, no es una conciencia débil, es una conciencia cauterizada, endurecida. No está hablando de eso Pablo, está hablando más bien de una persona que no puede hacer algo que hacía antes porque piensa que está pecando contra Dios. Imagínate, tú eras un sacerdote en el templo de Zeus y traían todos sus sacrificios, tú hacías todo el ritual. De pronto conoces a Cristo y dices, yo no quiero nada que vea, nada que ver con mi vida pasada. Y entonces esa sacerdote ahora va a la iglesia y un día encuentra que el pastor está comiendo en carne Zeus y empieza a pensar, ok, ¿por qué lo hace? ¿Será que está bien? No está bien. Su conciencia es débil. ¿No? El conocimiento, la verdad que nos dijo los versículos anteriores, no la puede poner sobre esa conciencia porque la aplasta. Alguien que viene del alcoholismo, que ha salido de una vida de alcoholismo, el alcoholismo ha destruido su vida, su familia, su trabajo, todo. Viene acá y el pastor dice, ah, pues una no es ninguna, la Biblia no prohíbe el alcohol, así que no pasa nada, vamos a comer y en la comida yo tengo mi cervecita. ¿Tengo derecho? Sí. ¿Es correcto? Ok, ¿correcto según el conocimiento o correcto según el amor? Según el conocimiento puede ser que me esté envaneciendo. Según el amor, ¿no crees que sería un tropiezo para esa persona? Que empiece a pensar, entonces sí puedo tomarme una cervecita de vez en cuando. Y esa persona con una conciencia débil, eso puede ser una tragedia más adelante. Ok. Nada más quiero aclarar algo, ¿no? Solo así como disclaimer, ¿no? No tomo nada nunca yo, jamás, ¿no? Ni una cervecita en la comida, ni una copita de vino, ni nada, jamás, nunca. Alcohol solo en las heridas, y eso cuando ya es de plano inevitable porque me arde mucho. Entonces, el alcohol y yo no nos llevamos. No es ni una debilidad, ni una tentación, ni tampoco es algo que hago ni de manera escondida en casa, ni de manera pública. ¿Okay? Nada más estoy poniendo ejemplos, pero nunca, nunca es algo que yo hago. Verso 7, al final dice que su conciencia se contamina. Entonces aquí hay un tema: la conciencia de esta persona se está contaminando. ¿Por qué? Porque es débil y esa verdad la aplasta. Entonces, sigamos leyendo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo vuelve a poner la verdad. Sí, es cierto. Comer carne son proteínas, nada más. No, no es proteína santa y proteína demoníaca. No es proteína, es proteína, no más. Entonces, está comiendo, la comida no te hace vivir más santo, ni la falta de comida te hace vivir más santo, ni a la inversa. La comida es comida, nada más. Verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El problema no está en la comida, sino en que no estoy considerando en amor la débil conciencia de mi hermano. Ah, podríamos decir, ay, pues que madure. No, porque al final de cuentas la verdad es verdad, ¿sí o no? El oro es verde donde sea. Entonces lo que está mal, lo que está bien, lo que es blanco, lo que es negro, si esto está bien, pues ¿cuál es el problema? Que madure, y el que tiene un problema, pues ahí que empiece a leer más su Biblia y que madure. Puede ser cierto, pero siendo cierto está equivocado según el amor. ¿Ok? Entonces ese es el principio que Pablo está estableciendo. No estamos buscando qué es la verdad y la mentira, estamos buscando qué es lo correcto según el amor. Ahora, verso 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y alguien dice, a ver, déjame ponerlo nuevamente en el contexto. Tú estás con toda tu libertad comiendo en carnes Zeus, ¿no? Pasa un hermano que tiene una conciencia débil y dice, ¿por qué está comiendo de lo sacrificado a los ídolos? ¿Será que entonces puedo comer? Entonces puedo comer. Y pasa y se sienta y come. Ahora, desde tu punto de vista, tu hermano, ¿qué está haciendo? Está mejorando. Ya come, ya no hay problema, ya sabe que esto está bien, ya vive más libre como yo. Desde su punto de vista, está atentando contra su conciencia. Su conciencia le dice, no lo hagas, y él está diciendo, no molestes, lo voy a hacer, porque mi hermano lo hace. Entonces el problema es que lo que está siendo golpeada es la conciencia, y la conciencia, dicen, es como una ventana, ¿no? La conciencia no produce luz en nosotros, porque la conciencia se puede torcer, la conciencia nunca es la última verdad, porque hay gente que dice, mi conciencia está tranquila, ¿no? Entonces la conciencia no dicta la verdad, pero es algo importante, es como una ventana, si está limpia, deja entrar la luz con facilidad. Si está sucia o abollada, nunca has tenido un vidrio en el coche que le han dado un cristalazo y es así toda rota, no se puede ver bien. Entonces, si la conciencia de alguno, porque te ve comer, dice, entonces sí puedo comer, pero su conciencia dice, no comas, pero él come, entonces voy a comer, ¿sabes qué? Estoy comiendo contra mi conciencia. Y Pablo más adelante nos va a decir, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de una convicción verdadera, en realidad es pecado porque está destruyendo mi conciencia. Y esa conciencia ya cauterizada, ya golpeada, pues va a fallar no en cuanto a la carne. Tal vez va a fallar en cuanto a mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi honestidad en el trabajo, etcétera, etcétera. La conciencia empieza ya a fallar. Entonces Pablo dice, si tú te ven comer ahí, dice, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Verso 11. y por el conocimiento tuyo, no por tu amor, sino por tu conocimiento, porque tú sabes lo que es correcto y lo que está bien y lo estás aplicando, por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y no está hablando de que se perderá en el sentido de que perderá su salvación, porque la salvación no es nuestra, no se puede perder, y menos por culpa de otro, ¿no? Sino que está hablando que su vida entera se puede empezar a deteriorar, ¿no? Su conducta, su relación con sus hermanos, pues va a empezar a destruirse porque te vio hacer algo así. Alguien que regresa al alcoholismo, ¿pierde su salvación? No, pero puede perder su familia, puede perder su relación con sus hijos, con su esposa, su trabajo. O sea, puede perder mucho, y todo porque tú un día en tu casa hiciste pasta y dijiste, es que la pasta se come con vino, ni modo que con Coca-Cola. No, la pasta se come con vino. Yo tengo, bueno, no lo voy a obligar. Si él no quiere, pues ya, le compro su coca. Pero yo voy a tomar vino porque la pasta, ¿sabes qué? El conocimiento te está envaneciendo y estás atropellando la conciencia de tu hermano. Verso 11. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Déjame hacer una nota más que es importante. Ahora hacia el otro lado. Esto tiene que ver con un problema que pudiera llevar a mi hermano a pecar contra su conciencia. No tiene que ver con caprichos personales. No tiene que ver con caprichos personales. Lo voy a explicar bien. Hace, ¿qué será? Unos 18 años, más o menos, 19 años yo creo. Acababa yo de entregarle mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo aquí en México. Y es como en septiembre. Y en diciembre fui a visitar a mi familia en Bolivia. Y pues ya, yo no iba muy seguido a la iglesia. Le entregué mi vida a Cristo, pero no iba muy seguido en ese momento. No conocía a mucha gente, entonces no iba muy seguido. Y tenía el cabello largo y tenía aretes. Tenía aquí unos aretitos. No, yo era metalero, era rockero. Entonces, no te estés imaginando cosas, ¿no? Y no hay fotos de esa época, ¿no? Entonces fui a Bolivia y, oh sorpresa mía, el Señor en su gran bondad había alcanzado a una familia que era una familia muy querida, es una familia muy querida para mí. Una mamá del colegio donde yo estudiaba tenía a sus hijas en la escuela, estaban cerca de mi salón, ¿no? Entonces teníamos una relación de amistad, y esta señora era actriz, ¿no? Y yo me acuerdo, en colegio, esta señora actriz pues era muy liberal, y todos liberales, ella nos casi casi nos incitaba a ser más liberales. Entonces, una de las personas que vino a mi mente cuando conocí al Señor fue ella. Y cuando fui a Santa Cruz, fui a casa de ella, de esta familia, ¿no? Estaba la señora, su esposo, sus tres hijas. Y pues tenía toda la idea de ir y predicarles el Evangelio. Entonces llegué a Santa Cruz y no sé, de alguna manera se enteraron y me hablan por teléfono. Iber, ¿por qué no vienes a comer a la casa? No te vemos hace tiempo. Voy a su casa a comer. Me siento en la mesa, apenas senté en la mesa, me pusieron un plato y me empezaron a predicar el Evangelio. ¡Ellas! Y así como, ¿qué? Parecía como que no quería creer, pero no podía creer lo que estaba oyendo. Yo estaba así, ¿qué? ¿Cómo? O sea, tú me estás predicando, yo vine a predicarte el Evangelio. Entonces fue una maravilla. ¡Wow! ¡Qué bueno que es Dios! Dios la rescató a ellas, Dios me rescató a mí. Estuvimos orando por ti, yo estuve orando por ustedes. ¡Ah, qué maravilla! Pues mira, este domingo vamos a la iglesia, vamos a mi iglesia. Ellas estudiaban música, una de ellas era compañera mía de flauta, yo estudiaba flauta traversa. Entonces me dice, ¿qué te parece si montamos una canción para el domingo? Claro que sí, la montamos. Ten en cuenta, yo tenía aretes y tenía cabello largo. En Semilla de Mostaza, México, no había problema. En Bolivia, cuando llegué, el pastor me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo, pues sí, ¿no? O sea, bien feliz. No lo eres. Y por favor, córtate ese cabello y quítate esas cosas. Deshonras a Dios. Entonces yo me quedé así, como que, y lo que hice fue no volver a esa iglesia, digamos, ¿no? Pero, ok, ese señor tenía un capricho. Porque ese señor es un pastor. Su conciencia no puede ser débil. O sea, ese señor, si me dice, es que me es de tropiezo, a ese sí le puedo decir, pues madura. O sea, lo tuyo es un capricho. No es lo mismo un hermano débil que está empezando a creer. ¿Sabes qué? Si un hermano débil, alguien que viene a la iglesia por primera vez, encuentra tropiezo en que yo use aretes y cabello largo, con mucho gusto me corto el cabello y me quito los aretes, pero mañana mismo, con muchísimo gusto, sin ningún reproche y sin rencor y sin rezongar. Pero cuando es ya alguien maduro que quiere imponerme un capricho, ah, entonces no. Porque si no, la iglesia estaría dirigida por los caprichos de la gente que vive así. Hace unos años a alguien en Semilla se le ocurrió que le parecía mala idea que en las prédicas se mencionaran películas. No sé si conocen al pastor Alex, pero el pastor Alex siempre que predica pone ilustraciones de películas y las maneja muy bien, y películas correctas, pues, o sea, no películas que sería una deshonra que alguien las viera. Y esta persona se acercó y dijo, no, está mal, que porque están incitando a la gente a ir al cine. Ok, lo escuchamos, le explicamos que lo íbamos a orar, lo consultamos en la junta de ancianos y todos llegamos a la conclusión de que la verdad no es pecado hacer una ilustración por medio de películas. No es pecado. Lo que esta persona tiene no es una debilidad de conciencia, sino un capricho. Le dijimos con todo respeto y esta persona no lo quiso recibir y así ha estado. Y sigue pensando que está muy mal. Pero no vamos a cambiar la forma de enseñanza solo por un capricho. ¿Sí cachan la diferencia? Entonces no se trata de entonces vamos a complacer a todo el mundo, porque a lo mejor alguien va a venir acá y me va a decir, Iber, me es de tropiezo que no uses corbata. Y no va a pasar, créeme, no va a suceder. No va a suceder. Ya uso camisa y zapatitos. Ya estoy en mi límite. O sea, y las personas que me conocen bien saben que domingo, o sea, llego a mi casa, lo primero, me pongo mis tenis y me quito la camisa. No puedo estar de camisa, no me gusta. Ahora, si me invitan a una iglesia a predicar, ¿qué ha sucedido? Por favor, puedes venir a predicar a esta iglesia. Voy con mi camisa y mi corbata y mi saco. No importa si es en Acapulco o en Toluca, no importa. Porque ¿sabes qué? Esa familia, esos hermanos, esa es la manera en la que ellos entienden y yo estoy para servirles, no para servirme. Voy a enseñarles que así se puede predicar. No, eso no sería, aunque sea correcto, no es correcto. Entonces, hay un balance, no se trata de, pues vamos a hacerle caso a todos los débiles. Tampoco se trata, pues vamos a aplastar a todos los débiles a ver si así maduran. No. Pablo dice, en este caso, que el conocimiento tuyo puede hacer que un hermano débil por quien Cristo murió se pierda. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí está el punto. Estoy al final pecando contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y ahí está la otra clave. Lo importante es no hacer tropezar a tu hermano. Te puedo garantizar que este pastor que me dijo que no usara aretes ni cabello largo, su fe no estaba tropezando con mis aretes o mi cabello largo. No es que y me iba a ver, ay mira, es que te vi con aretes y con cabello largo y ahora siento ganas de abandonar la fe, dejar la iglesia, dejar a mi esposa. No, la verdad es que su fe no estaba tropezando. Se estaba ofendiendo por su capricho, pero no estaba tropezando su fe. No sé si queda claro eso. Es un punto, esa es la clave. Si mi actitud hace que mi hermano tropiece, sea incitado a pecar. Si mi actitud hace que mi hermano esté incitado a hacer algo contra su conciencia. Este hermano, que quería que no habláramos de películas, no es que se sentía, es que hablan de películas y ahora yo siento que tengo que ir al cine. No tenía esa tentación. No tenías, si fuera así, que estaría atentando contra su conciencia, ok, sería otro tema, pero no era eso, no era un tropiezo, sino un capricho. Entonces Pablo dice, ¿cómo sabemos estas cosas? Es que no hay una regla que tú puedes decir, sino que la regla es, ¿qué es lo más amoroso? ¿Cómo puedo amar a mi hermano mejor? A lo mejor si lo amo el día de hoy y renuncio a mis aretes y a mi cabello largo, dentro de 6 meses o un año que este hermano haya crecido, haya madurado, conozca la palabra, lo entenderá y no encontrará tropiezo en eso. Pero en este momento puede que sí. Ahora, si me lo dice el pastor, no es tropiezo. Entonces, él estaría buscando hacerme tropezar a mí. Por gracia del Señor, le hablé a un amigo aquí en México. Oye, me dijeron esto, ¿qué hago? O sea, pues busca otra iglesia, no pasa nada. Estás de visitas, vas a regresar a México, aquí tienes tu iglesia. Tampoco tienes que ir a hacer una revolución, eso me dijo mi amigo. No tienes que ir ahí, pues ahora todo el mundo para que el pastor aprenda, todos de cabello largo. No, no es tu tarea. No es tu tarea, no es tu objetivo y no va a ser de bendición. Simplemente busca otra iglesia. Pregúntale a tus amigas si se ofendieron con tu cabello largo y con tus aretes. Si no se ofendieron, no pasa nada, busca otra iglesia. Entonces la base es el amor. Y te digo una cosa para terminar. Cuando hablamos de amor, la respuesta siempre es sencilla. Siempre es sencilla y siempre la sabemos. Nada más, déjame, no me quiero quedar con esto en la mente y en el corazón. Acompáñame a Gálatas, por favor. Porque no quisiera que esto que te digo de no voy a ceder al capricho de otros, pensaras que es mi idea. Ay, mira, Iber se le ocurrió. No se me ocurrió a mí. Está en la palabra. Está en Gálatas. Entonces, que te quiero mostrar de dónde sale para que no pienses que es mi postura porque a mí se me ocurre. Porque si fuera así, no vale. Porque mis ideas no cuentan, no sirven, sino está en la palabra. Gálatas, en capítulo 2, Pablo está contando cómo él recibió el Evangelio camino a Damasco, luego se fue a Arabia, regresó, y cómo pues no pidió permiso a nadie, él predicó el Evangelio, pero luego de 15 años fue a Jerusalén y se entrevistó con los hermanos, las columnas de Jerusalén, Pedro, Jacobo, se entrevistó con ellos y les explicó el evangelio que estaba predicando y que los apóstoles ahí, Pedro, Jacobo, le dijeron, muy bien, no hay nada que decir, continúa predicando, nada más acuérdate de los pobres. Bueno, esa es la escena, ¿no? Capítulo 2 dice, después, versículo 1, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito que estaba conmigo, Tito es griego, Tito era un griego que estaba ahora caminando con Pablo, o sea no es judío. Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice desde el versículo 3, ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. A Tito no lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales, dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, Tito es griego y los hermanos en Jerusalén dicen, hay que circuncidarlo porque el Evangelio tiene que venir primero a los judíos, hay que circuncidarlo, tiene que cumplir la ley. Y Pablo dice, no señores, no nos vamos a someter a estos falsos hermanos. Pero, tú recuerdas en Hechos, cuando escriben la carta que tienen que llevar por todas las iglesias, Pablo se encuentra a Timoteo, que también es hijo de madre judía y de padre griego, y a Timoteo le dice, acompáñame a las iglesias. Y Timoteo dice, órale, va. Entonces le dice Pablo, tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Por amor, para no encontrar tropiezo. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? Amor. En un caso Timoteo estaba cediendo a la circuncisión para no tener estorbo en las iglesias judías, en las reuniones judías a las que iba a ir. En el otro lado, Tito no era una cuestión de amor, era un capricho religioso de falsos hermanos introducidos para robarles la libertad y someterlos a esclavitud. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo actúo en cada situación? Ora y que en amor el Señor te muestre cómo amar a tu hermano. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en que tu palabra es verdad y en tu misericordia tú nos vas a dirigir. Tú nos vas a enseñar a amar a nuestros hermanos. A veces, Señor, muriendo por completo a nuestros deseos y a nuestra libertad, a nuestros derechos. Cuando llegue ese momento, Padre, que podamos hacerlo con amor, con gozo, con tal de servir y amar a un hermano. Pero, Señor, también te rogamos que nos des discernimiento para mantenernos firmes, si es que hacer eso no es amar a alguien, sino someternos a sus caprichos, regresar a la esclavitud. Danos libertad, Señor, para hacer esto, pero también que esa libertad sea ejercida con amor, con misericordia por aquella persona que está a lo mejor presa en algún capricho. Que tú seas glorificado en lo que comamos y en lo que dejemos de comer, en lo que hagamos y en lo que dejemos de hacer. Que todos puedan a lo mejor no entender muchas cosas que hacemos, pero que puedan ver que nos has amado y nos has conocido, y que porque nos has conocido y amado, podemos amar a nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.